1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La impresionante Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. ¿Saben qué? La recién concluida cumbre del G20 llamó muchísimo la atención de varias en las redes sociales, pero también llamó la atención un evento que promete rugir mucho más que las tripas de Lisandra cuando se salta a un almuerzo. Me refiero a la presentación de los 8 mejores boxeadores del mundo entre los pesos cruceros y las 168 libras. Me refiero al evento, la Super Serie Mundial, la Copa Mohamed Ali. Este evento tuvo lugar también este fin de semana pasado en el Principado de Mónaco. Y nos complace muchísimo, pero muchísimo, que entre los púgiles considerados entre los 8 mejores del mundo esté un cubano, Junior Dóticos.
Así es, amigos, y vamos, por supuesto, a hacer gestiones para que nos visite este boxeador cubano.
Bueno, me parece que es algo significativo que un cubano esté entre los 8 mejores del mundo.
Por supuesto, es asombroso. Enhorabuena para Dóticos. Era de esperarse, ¿no?, que uno de nuestros campeones pues lograra escalar a uno de esos lugares. Estaremos entonces en días siguientes tratando de contactar con él para que nos visite por acá por 1800 Online y nos cuente qué le parece, ¿no?, y cuáles son los retos que implica para él formar parte de este evento, que ¿cuándo se desarrollarán? ¿Cuándo será
ya
las peleas?
Comenzó.
Sí, bueno, el primer sorteo, tengo entendido.
Sí, exacto, fue el sorteo para ver contra quiénes
pero
contra
las peleas,
van a pelear, pero las peleas serán en septiembre, octubre.
Ah, bueno, tienen un buen tiempo todavía.
Sí, todavía.
O sea que ya saben quiénes son los contrincantes y tienen como 2 meses para entrenar, ¿es así?
Absolutamente, así es.
Ya
eso
veo.
Debe ser terrible. Pues ya tú sabes quién te va a caer a golpe.
Qué tensión. No, pero yo me imagino que es mejor también, porque así puedes estudiar al oponente.
Sí, pero si lo ves en muchas peleas como destroza al otro, tú dices, ay, Dios mío, no me tengo que enfrentar a esto.
Pero si es que la persona que está estudiándolo es tan fuerte como ellos.
Bueno, sí, también es cierto.
Estamos
también
hablando de los cruceros.
También es cierto. El sábado, bueno, por supuesto, este fin de semana estuvo cargado de noticias que hicieron trending topic, no solo el G20, tampoco en esta presentación de los 8 mejores boxeadores del mundo allá en Mónaco. También este sábado 8 de julio fue excarcelado el líder opositor venezolano Leopoldo López. Y digo excarcelado, no liberado, porque salió con una suerte de medida condicional que le obliga a continuar con su limitación de libertad en su casa. El mundo entero centró la mirada en tal evento. Lo curioso es que ese mismo día, el avión que utiliza Nicolás Maduro para viajar a Cuba aterrizó en La Habana, casi a la misma hora que se estaba anunciando la noticia de la excarcelación de Leopoldo López. Muchos se preguntan por qué liberan a Leopoldo en este momento.
Es lo primero que me pregunté yo.
Por supuesto, la presión internacional ha sido muchísima, pero todo lo que está sucediendo con la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, le resta un poquito cierto liderazgo y atractivo internacional a Leopoldo. No olvidemos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, fue nombrada por Hugo Chávez y desde la institucionalidad del Ministerio Público se enfrenta a la inconstitucionalidad impuesta por el presidente actual, Nicolás Maduro. Y eso la hace, digamos, que si existe una balanza de atractivos, pues esta lo hace mucho más atractiva. No digo que sea mejor ni peor, por supuesto, no puedo decir eso.
Porque, no, como noticia, porque, ¿no? La atención se centra en la situación que ella.
En cuanto a la mirada política, la atención se centra en Luisa.
Entonces, ¿crees que ha sido eso para restar la importancia a la salida de prisión de Leopoldo López?
Le resta cierto liderazgo. Yo no digo que sea por eso. Yo digo que este fue evidentemente uno de los puntos que se tomó en cuenta a la hora de liberar.
Ya veo. De cualquier modo, es increíble la reacción inmediata que tuvo este evento en redes sociales. Personas que han seguido la causa del pueblo venezolano enseguida se hicieron eco de esta noticia.
Sí.
Uno contento, ¿no? Porque al final, al menos va a poder Leopoldo estar en su hogar, acompañado de su esposa que tanto ha luchado por su liberación, de sus hijos. Fue un sábado feliz
para la
familia López, indiscutiblemente.
Sin duda. Otra noticia también nos llega de Cuba, una noticia que todavía está en desarrollo, porque hay que mirarla poco a poco para comparar un antes y un después. Resulta que el presidente de los consejos de Estado y el ministro de la República de Cuba se sometió, escuchen, se sometió a una cirugía estética para retocarse la papada. El jefe de los comunistas cubanos quiso rejuvenecerse, dicen, porque para que los jóvenes cubanos no se sientan gobernados por un viejo. Lo absurdo es que un proceso tan normal y cotidiano como es hoy hacerse una cirugía estética en la isla está adquiriendo la insólita dimensión de secreto de Estado.
Sí, porque bueno, me sorprende un poco, por supuesto, que sobre todo el argumento que da, porque ya cuando uno pasa de cierta edad ya no valen cirugías, uno tiene la edad que tiene, y yo creo que uno tiene que, bueno, pasar cada fase de su vida con dignidad, ¿no? Sí. Y sin tanto problema de que si más joven, más viejo, pero bueno, eso es lo que pienso yo, ¿no? Hay personas que no piensan igual y están en esa constante lucha, ¿eh? Sí. Por rejuvenecerse.
Bueno, a ver,
pero,
no es el
pero también
líder.
puede ser que se sintiera incómodo, puede que no haya sido una cuestión estética, sino que le incomodaba de algún modo por algo, para afeitarse, no sé.
No, ¿será? Fue pura vanidad.
¿Pura vanidad? O sea, lo sabes de buena tinta.
Pura vanidad.
Ah,
pero bueno, a ver, se dice, y esto sí no está confirmado, que el paciente no aceptó recibir anestesia general por temor a terceras intenciones. Oscuras, asesinatos y cosas de eso.
Bueno, es que también puede afectar el cerebro. Hay que tener mucho cuidado con la anestesia general.
También es cierto. Lo que sí está probado es que la intervención del mandatario cubano, pues, corrió a cargo de una eminencia cubana de la cirugía estética, una celebridad en el gremio, de quien solo por proteger su identidad de ataques futuros y empecinadas cacerías de brujas, solo adelantaré que es un profesor asistente y especialista de primer grado en cirugía y quemado. Este conocido galeno pertenecía al hospital CIMEC, de allí fue expulsado por practicar cirugías de seno que fueron denunciadas y bueno, la expulsaron de por allá y terminó trabajando, porque el talento se impone por encima de la confiabilidad, terminó trabajando en el hospital, en uno de los hospitales docentes más conocidos de Cuba, el Fajardo. En fin, por ahí andan los tiros. Lo cierto es que no veo tanta preocupación de Raúl en aquello de intervenirse quirúrgicamente para darse un retoquito, porque no es el primero ni el último de los mandatarios en el mundo que se retoca. En el año 1994, mientras Libia vivía un embargo internacional, un grupo de médicos brasileños viajaron a Trípoli vía Túnez para realizar un implante de cabello y una cirugía de cuello al difunto Muammar el Gaddafi. En el 2011, el exmandatario italiano Silvio Berlusconi, pues también fue sometido a una cirugía estética maxilar que, según cuentan los informes de su médico personal, duró más de 4 horas. Cristina Kirchner, presidenta de Argentina, pues también cayó en las redes de la vanidad y los retoques.
Ahí no hay sorpresa, mi amigo. Eso se ve un kilómetro.
No, ahí se ve que sí, se metió voto y si bisturí por donde quiera. Pero en fin, eso parece. Y aunque los voceros de Kremlin aseguran lo contrario, solo hay que mirar las fotos de las imágenes de años anteriores del presidente Vladimir Putin y compararlas con las actuales y evidentemente pues las diferencias son muchas.
Pero es genuino, ¿no? Tienen que cuidar su imagen, Juan.
Ay, por supuesto, por eso
está
yo comparto.
Bien.
Mira, ahora viene todo el tema de la Asamblea Nacional, donde Raúl Castro seguramente estará presente. El 26 de julio estará próximamente, también lo veremos en público. Y bueno, yo los invito a ustedes a que nos envíen su comentario y comparen las imágenes. Mírele a la papada, no al cuello. El cuello lo tiene hecho tierra. No, acá a la papadita. Y usted compare y diga, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ve?
Van a ver unos cuantos fijándose en esas fotos de antes y después.
Sí,
ya te veía yo así, tú buscando muchas fotos. Era eso, ¿no?
Sí, claro, es que quiero retocarme yo también la papá.
¡Ah, te has embullado! No, eso sí no lo esperaba. Se nos embulla Juan. Oye,
¿tú crees que me hace mucha falta? Mírame así.
No, hombre, no, ese perfil, Diego. Por tu
no hablé
vida.
De la nariz, hablé de la papada.
No, pero todo el perfil. No ha dicho la nariz griega, ha dicho el perfil griego. Eso no te hace ninguna falta. está. Posponlo un poco, por lo menos.
Lo aguanto. Ok, okay, perfecto. Continúo yendo a la playa con mi papá al aire.
Amigos, hoy estamos en recorrido, como habrán podido notar, comentando las notas que nos han parecido interesantes, esos temas que son tendencias en redes sociales y en el ciberespacio de manera general. Y traigo algunos ahora que también son tendencias, unos un poco más ligeros, y empiezo con este, con la popularidad que han ganado los vestidos de melón.
¿Cómo?
¿No, no los has visto?
No.
En Instagram yo los he visto bastante.
¿Un vestido con un melón?
Sí, sí, o sea, yo sé que muchas personas...
O color melón.
Espera, espera, que te explico. Yo sé que muchas personas pueden pensar que me refiero a vestidos que tienen estampaciones de melones.
Exacto.
De pequeños melones, que también son rechulos, ¿no? Pero no, estoy hablando que se ha convertido ahora mismo en tendencia tomar una tajada de melón y cortarlo en forma de vestido. Entonces la persona se pone a cierta distancia de la cámara... El vestido se le, o sea, el vestido de melón, el melón sí, en sí. forma de vestido, o sea, así se le pone delante de esa persona.
Oh, ya, y entonces cubre el espacio desde, de un vestido y entonces, claro,
eso, de la distancia. Y parece que la persona trae puesto un vestido de melón.
Ah, no, no, no lo he visto. No lo vi. Bueno, pero la verdad fíjense, que ya una... por donde vas no hace falta recortar el melón contigo. Con comprar melón y ponerlo frente a la cámara ya tú estás bien.
Ay, qué gracioso, qué gracioso. Qué comentario tan inapropiado. Es un pesado. ¿Han visto lo que tengo que
decir? No, no, melón, pero melón de Public. ¿Sí?
Mira, parece una bobería, pero la verdad es que es de estos juegos que toman por asalto las redes sociales y todo el mundo se une a la tendencia y todo el mundo se une a la diversión. Y va usted a encontrarse por redes sociales todo tipo de fotografías. Además, las personas ya han empezado a cortar el melón de formas diferentes, para hacer formas claro. Diferentes, por supuesto, vestidos diferentes. Y lo mismo se va a encontrar usted fotos de mujeres, que de bebés con estos vestidos de melón, que de hombres. Los de hombres
pues mira, no
están simpatiquísimos. Porque también se ponen un vestido, porque tiene que ser un vestido, no es cualquier pieza de
claro,
ropa.
Claro, claro, claro.
Un vestido, así como lo están escuchando, es simpatiquísimo. Muchísimas personas están compartiendo también su propia versión de este vestido de melón con la etiqueta Watermelon Dress, o sea,
vestido de melón.
Watermelon es melón, la palabra melón.
Melón de normal, de agua, no melón de Castilla.
Sí, melón de agua y dress de vestido. Amigos, vamos a una pausa, enseguida regresamos. Vayan pensando en si se quieren unir a esta tendencia, ya saben la etiqueta que deben utilizar. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí, escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar al internet. ¿Hasta dónde? Pues nada, hasta sus propios oídos.
Amigos, hoy estamos de recorrido, empezando la semana con notas interesantes relacionadas con el mundo de las redes sociales, del ciberespacio y la tecnología. Y estaba comentándoles antes de la pausa de algunos de los temas que han sido tendencia. Juan comentaba la del excarcelamiento de Leopoldo López, el líder venezolano. También estamos hablando de estos vestidos de melón que ahora son tendencia.
Y también intenté llamar la atención de usted sobre la imagen del mandatario Raúl Castro.
Importante, vamos a seguir la pista para ver esas fotos de antes.
Para interactuar, interactuamos así vía email o a través de nuestras redes sociales, pero si lo va a hacer vía email, acá Lisandra le va a decir cómo hacerlo.
Por supuesto que sí, nuestra dirección de correo electrónico es 1800online@gmail.com, 1000 con letras 800online@gmail.com. Facilito, amigos, escríbanos, mándenos sus fotografías comparativas, a ver qué le parece, ¿no? A ver si es verdad o es cuento de camino de Juan.
No.
Me encanta provocarlo. Ahorita no me dijo que no tenía que recortar el melón, así que se merece que ponga en duda ahora esta información.
Es más, yo me voy a tomar, mira, para solidarizarme contigo, me voy a tomar una foto con el melón completo, así como si fuera mi cuerpo. Aunque ahora, bueno, yo he escupido mucho mi cuerpo en estos últimos días. Estoy que no dejo gimnasio. Ay. No dejo gimnasio. No paro.
Él no para, no. Él va en el carro y va a parquear y dice que va, voy a seguir de largo.
Paso por el gimnasio y paso.
Y pasa. Eso es lo que él quiere decir, ¿no? Si usted entendió otra cosa, fue por error. Paso, amigos, a otra nota.
Bueno, igual puedo hacer como el mandatario cubano. Bisturizo, se acabó.
Bueno, está bien.
Ah, por favor.
Bueno, mires así.
No, porque te veo.
Haz lo que tú quieras.
Reprendida.
Haz lo que tú quieras. Mira, haz como esta señora, ¿eh? Que no se dejó guiar por lo que decían otras personas y aprovechó y siguió utilizando este vestido que la mayoría de las personas ya lo desecha. Y es que yo sé que la tendencia en Cuba y la costumbre, mejor dicho, en Cuba es que uno alquila los vestidos de las damas de honor de la boda, también los vestidos de novia. Porque es difícil hacerse con uno de estos vestidos, ¿no? Son vestidos muy elegantes, son vestidos que uno no utiliza mucho más, no los venden en las tiendas, pero en otras partes del mundo es muy común que tanto la novia como las damas de honor, pues, compren los vestidos. El problema es que son vestidos costosos.
¿Y tu hermana con qué vestido se casó?
Y que compró el vestido. Sí. Y después las damas compran estos vestidos que realmente son largos o tienen algún tipo de bordado o lentejuela o alguna piedrecita y después uno ya no haya ni en qué usarlo.
Claro, cierto.
Ya no se usa más.
Que yo pensé que era tradición y me gustó mucho que lo hicieran. Cuando mi hermana mayor se casó, Beatriz Almeida García, ella se casó con el vestido que usó mi madre para casarse.
Algunas personas
en la iglesia
lo hacen.
De allá de Santiago de Cuba.
Algunas personas lo hacen, efectivamente. Hay vestidos que forman parte de la tradición familiar y algunas personas los prefieren hacerlo así. En fin, sí, hay varias costumbres, ¿no? Pero lo cierto es que esta es muy conocida.
No, pero a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque en aquel entonces yo decía, pero si mi madre está divorciada de mi padre, seguramente las mujeres que se divorcian pues odian al tipo que se divorciaron y botan todos sus recuerdos. Pero no, mi madre guardaba su vestido ahí. Y eso me llamó mucho la atención.
Ya tú ves que eso sí es muy particular, porque tienes razón en esa lógica. Pues sí, va por ahí. Pero bueno, es que también, como dice mi mamá, ¿no? Que uno no puede estar ahora, si se pelea con un novio o se divorcia, rompiendo las fotos de la boda o del tiempo en que uno fue novio. Uno no fue feliz en ese momento.
Sí, pero no
eso
lo guarda.
Eso es lo importante.
Sí, pero no lo guarda con... Más bien lo guardas así como que, sí, ahí está ahí. No lo rompes, pero tampoco lo venera. Entonces, bueno, pero...
Bueno, a lo mejor dijo, es un vestido bueno, a lo mejor a alguien le sirve después y le sirve una hija
no,
mía.
Ya,
a lo mejor no hay cuestión sentimental, no había cuestión sentimental en el asunto.
No, puede ser, lo dudo, pero bueno, puede ser.
Oye, este hombre me trastorna, ¿no? A lo que iba, bueno, es que ha hecho tendencia las fotografías de esta señora que en plan de broma se ha puesto el vestido, un vestido que usó para una boda. Ella en esa boda fue dama de compañía, dama de honor, lo que resulta es que ella vio en redes sociales que había otra mujer que se había disculpado con sus damas de honor por haberlas hecho usar esos vestidos de ese color, que tal vez no favorecían a todas las damas, pero uno tiene que complacer a la novia y uno lo hace, ¿no? Y entonces esta señora pues se disculpaba. Entonces le sale otra y le dice que no se disculpe para nada, que ella está segura que que las damas de su boda van a poder reutilizar esos vestidos. Se los van a poder poner para otras ocasiones, cosa que uno sabe que es prácticamente imposible y que casi nadie hace. Pero esta señora no solamente lo dijo, sino que envió fotos de ella utilizando uno de los vestidos que había usado para la boda de una de sus amigas, pero haciendo todo tipo de labores hogareñas, para que vieran que ella lo utilizaba todo el tiempo.
¡Anda!
Mira, se tomó fotos acostada en el sofá de su casa, regando las plantas, lavando, ¿no? Con el bulto de ropa a la cintura.
Es
en plan de broma. Es en plan de broma, Juan.
Es muy elegante para tomarlo para esta
bobería. Es en plan de broma. Lo cierto es que ha resultado muy simpático y muchas personas se han retuiteado estas fotos, se las han reenviado, se han vuelto virales las fotos de esta señora que ha tenido este gesto tan simpático de fotografiarse haciendo las labores hogareñas con este vestido de dama de honor. Y ella, cuando le han comentado, le han dicho que por qué hizo esto, bueno, ella dice que nada, que es para ponerle una mirada simpática a este asunto, pero que ella sí les asegura que cuando ella compró ese vestido, ella estaba segura de que ella lo iba a poder usar de nuevo. Ella estuvo segura. Luego, con el tiempo, se dio cuenta que resultaba imposible, que nunca tuvo ocasión para ponérselo de nuevo.
Quizás no lo intentó más, porque igual parándose frente a una iglesia, esperando a todas las bodas, pues igual uno le decía, entra con tu vestido. Y seguía visitando bodas.
Bueno, son estas notas simpáticas, estos eventos simpáticos que hacen tendencia, es que uno no se lo espera y de pronto un grupo de gente lo encuentra simpático y lo empieza a compartir y se vuelven estos asuntos virales, ¿puede usted creerlo? Es así. Por ejemplo, otra de las notas que les traigo acá y que tiene toda el potencial para que interese al público, pero que de pronto a la gente ni caso le hace. Mm-hmm. Bueno, casi es sí. Esta ciudad que quieren construir en China para reducir la contaminación. Una ciudad con 40.000 árboles.
Lo vi.
¿Lo viste? No, si es que es fantástico. Es que la semana pasada les traía una notita sobre este árbol de ciudad, uh-huh, que es una especie de pared de musgo y que puede eliminar la contaminación de las ciudades porque genera mucho oxígeno y lo están poniendo en una ciudad de Alemania y les estaba comentando sobre ello, pero fíjense que China va más allá y quiere construir toda una ciudad. Se llama Ciudad Bosque, así es como el término que están utilizando en el sur del país, en Liuzhou, y quieren poner árboles y plantas en las fachadas de todos los edificios y se espera que albergue 1 millón de plantas de todo tipo y 40.000 árboles que serían capaces de absorber 10.000 toneladas de dióxido de carbono anualmente.
Lo vi, me pareció impresionante crear un pulmón ecológico tan importante como este. Y me llamó mucho la atención porque habías hablado de la pared de musgo y por eso me llamó la atención. Pero estos son árboles naturales.
Claro, no, lo bueno
de musgo también.
Lo bueno de la pared de musgo es que usted es una pared, imagínese un cuadrado, ¿no? Y usted pone ese pedacito de pared en cualquier lugar de una ciudad ya establecida, pero no, es que China va a construir desde cero toda esta infraestructura, edificios de todo tipo, ¿no? Para que en todas las fachadas estén los árboles, en cada espacio que se pueda, habrá un árbol, habrá una planta, ¿no? A cargo del proyecto de este... El proyecto maravilloso está el estudio de arquitectura de Stefano Boeri, que ya ha construido otros edificios semejantes con esta idea en Milán, en Italia. Sin embargo, esta sí será la primera ciudad bosque de su tipo. Ajá, la primera en la historia, en el mundo entero. Así que vale la pena seguirle la pista para luego ver imágenes, porque estuve viendo algunas de los proyectos, uh-huh, y va a ser fantástico cuando quede construida, cuando quede terminada. Amigos, les agradecemos inmensamente la sintonía. Como siempre, es un placer compartir con ustedes estas notas de tecnología relacionadas con el ciberespacio y las redes sociales. Le decimos solo hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Emilio Cejas, y conversando con ustedes,
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.